another.
Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4. Fanzine Radio, un programa de música electrónica. Escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4 a Coruña con Roy de Panic Room e Iván Pérez. Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4.
Bienvenidos, bienvenidas. Estáis escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4. Yo soy Lefrenk y tenemos a Roy entrevistando a Klaus Green en el programa de hoy. Estamos en directo, son las 8 y 2 minutos. Os voy a dar la bienvenida. Bienvenida a Roy y a Nico Klaus Green.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos al programa. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Todo de maravilla.
Muy bien, perfecto.
Sí. Qué rollo, estuviste pinchando, ¿no? En una exposición.
Sí, justo ahora venimos de una exposición de una colaboradora de fanzine, Beatriz Albaladejo, que acaba de que se presentó su galería, su exposición hoy en Concept Store.
Precioso sitio, la verdad.
Precioso sitio y preciosa artista. Os recomendamos a todos. Va a estar todo este mes. Os recomendamos pasar por allí. Creo que es calle Galera, si no recuerdo mal.
Rúa Olmos.
La calle de Olmos.
Sí. Olmos, entonces.
Sí, es esa.
Suspension Callejero.
Bueno, y chicos, nada. Pues os dejo empezar. Así que dale caña de entrevista a Roy.
Vamos allá. Fran. Bueno, Nico, eso, que gracias por estar aquí.
Nada, un placer.
Eso, que decir que. Que has vuelto de Barcelona hace muy poco,
sí,
¿no?
Hace un mesecito que estoy aquí.
Y nada, bueno, vamos a arrancar por el principio. Uh-huh. Decir que este tema que estamos escuchando es tuyo, Extreme,
sí.
¿No?
Sí, Extreme se sacó hace año y medio o así en un sello catalán que creo que se llama Mazinger Records, de Óscar Escapa, un chaval que lo está petando bastante, rollo nacional. Y bien, muy contento de sacar en esos sellos, la verdad.
Y bueno, vamos a... Ya vemos que eres productor. ¿Cómo fueron tus comienzos en esto de la música electrónica? ¿Como la música en general?
Bueno, yo me imagino que como todos, ¿no? Yo me acuerdo, yo era muy rockero de chaval. Muy rockero, escuchaba mucho rock hasta el día que...
Que te molaba.
Yo escuchaba mucho The Cure, mucho los Rolling Stones, mucho Depeche Mode y todo este palo. Hasta que un día, me acuerdo, con unos 14 años tendría, me llegó a mis manos una cinta de Pascal Feos, o sea, del difunto Pascal Feos. Y a partir de ahí, pues todo un tecno en mi vida.
Me imagino que fue todo, como todo, ¿no? De amigos, amigos.
Amigos, conocer gente con los cuales fui haciendo proyectos.
Sí, pero digo, con la cinta, ¿cómo llegó a tus manos? Me imagino que al final era como esa época la, para la gente que no vivió lo de los cassettes.
Creo que fuera un compañero de clase. De clase, no me acuerdo, con 14 años, estaría en séptimo de GB o tal, y me llegó a mis manos una cinta de Pascal Feus de un compañero de clase.
Y así te dijo, dijiste, ¿qué es esto?
Me flipara. En ese momento dije, me flipa toda esta locura.
¿Le ves algún tipo de vinculación con el rock, con la música que escuchabas? ¿Te encuentras algunas...?
No, sí que a día de hoy sí que enlazo mucho, porque a día de hoy hago como un techno muy depresivo, ¿no? Muy hipnótico, y sí que muchos temas de los que escuchaba en su día, de tema de Depeche Mode o de Cure, sí que tienen esos puntitos depresivos que tanto me molan en la electrónica, sí.
Y a partir de ahí, ¿cómo empezaste a escuchar música? Me imagino que empezarías a ir a eventos o...
Pues a raíz de ahí...
Bueno, con 14 años, sí,
me
¿no?
acuerdo que poco después, con 15 años o así, vieran en una sala, creo que fuera en la Zeus, en Pontedeume, a Jim Masters. Me acuerdo como si fuese hoy. Y el día que lo vi, dije, me encanta hacer esto, me encantaría llegar a hacer esto.
¿Cuántos años tendrías?
Pues yo me imagino que 15, 16 tendría por ahí.
Hoy en día sería impensable que un chaval de 15 años estuviera...
Sí, bueno, sí, la verdad es que sí, sí. Pero bueno, ya nos vamos haciendo mayores también. Sí.
Y a partir de ahí me imagino que cuando empezaste a... Cuando te dijiste, voy a dar el paso a ponerme,
pues,
a...
Yo me acuerdo que a raíz de ahí comprara unos platos, creo que eran unos Fonestar de Correa, que me llevara un mundo de intentar mezclarlos. Creo que a día de hoy no sería ni capaz de mezclar dos vinilos con esos platos. Y nada, ir comprando equipos, ir conociendo gente, ¿no? A raíz de ahí conocí a dos de mis socios, que a día de hoy siguen siendo socios míos, ¿no? Sergio Grobas y Camel. Y montamos un colectivo y a rular por Galicia, Portugal, incluso algún viaje a Alemania nos hemos hecho. Muy bien, la verdad.
Bueno, pues ahora hablaremos un poco sobre el colectivo y vamos a dejar sonando un poco Stream para que veáis de qué hablaba Nico con ese tecno oscuro. Y no creo que sea deprimente, sino todo lo contrario.
Espero que os guste. Sí.
Bueno, según para qué, para otros será alegre, según para qué puede ser esto súper alegre.
Cada
pero
uno
bueno,
con su locura.
Este ya se nos acaba, así que vamos a poner el siguiente, que es Master DJ, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Sí, Master DJ.
Vamos allá. Vamos a ir.
¿Lo vas a mezclar, Frank, o lo vas a lanzar así a lo loco?
Pues voy a mezclar a ver qué sale de aquí. A ver, vamos a ver.
Todo maestro de...
Mézclalo, Frank.
Sabe... Está a dos mesas en este momento.
A dos a la vez. Ahí está entrando.
Háblanos un poquillo sobre esto.
Pues estos temas son temas de confinamiento, les llamaría yo. Porque cuando pasó todo el tema de confinamiento, que todo el mundo lo pasó fatal, para mí fue un punto de decir, esto me viene de lujo, ¿sabes? Cerrarme en el estudio durante 3 meses sin tener nada que hacer, al fin y al cabo sin poder ir a trabajar y haciendo lo que me gusta, para mí fue maravilloso. Y saqué un montón de temas como este que suena ahora.
Eso, vamos a un poco recuperar lo que estábamos hablando. Me imagino que el haber conocido a dos personas, sí, hace más de 20 años, por ahí.
Sí, por ahí andará. Sí, sí. Cuesta mirar atrás, ¿eh?
Que a día de hoy sigáis siendo amigos y socios. ¿Cómo llegaron ellos a tu vida o cómo llegaste tú a la de ellos?
Pues en fiestas. Literalmente, tanto a Alex Kamel como a Sergio, los conocí en festivales. A la hora de estar en una fiesta y empezar a hablar de música, oye, me gustaría llegar a hacer esto, me gustaría, quedamos un día para poner unos temas, no sé qué, y van surgiendo las ganas de hacer cosas.
¿Y ellos ya pinchaban también? ¿O?
Sí. Sí, o sea, ellos sí que he de reconocer que con el paso del tiempo yo soy mucho más tecnero que ellos, porque ellos son... escuchan mucho house y son mucho del tema de Detroit y todo este tema. Y no, me siento un poco apartado cuando hablan estos dos de música.
Pero bueno,
en su
día tenías como otro acá, aunque a día de hoy sí, tu vertiente sí, tecno sí. Es Cloud Green.
Siempre comunico para la media, estuve mucho, mucho tiempo hasta el momento que más o menos sabía qué tipo de música quería sacar del estudio.
¿Es algo que lo tienes enterrado por completo?
En principio sí. Tengo muchos proyectos con Klaus Green que aún, pero bueno, nunca se puede enterrar las cosas. Bueno,
está ahí en barbecho, ¿no? Se puede
está
decir.
Ahí, está ahí.
Y bueno, vamos a escuchar Master DJ y volvemos ahora en unos minutos.
Seguís escuchando Fanzine Radio 103.4 Quack FM con Roy entrevistando a Klaus Green.
Estáis en Fanzine Radio, Quack FM 103.4, con Lefren a los mandos y Roy entrevistando a Nico Palamedi y Klaus Green. Bueno, como estábamos diciendo antes, está sonando Master DJ. ¿Y cómo fue el paso ese natural al tema de la producción? Porque me imagino que es un paso natural, ¿no? Como para la mayoría de la gente empiezas pinchando y luego das el salto a producción. Suele ser lo natural, aunque hay gente que es al revés. ¿Cómo fue para ti ese paso en una ciudad como Coruña?
Yo siempre creí que a la hora de... nosotros como disc jockey siempre intentamos, yo por lo menos, que el mensaje que tengamos dentro que se entienda. Y creía sobre todo que para que se entendiese y que fuese muy mío, tenía que ser mi música. A mí me encantaría hacer un set 100% con mi música. Me sería ideal y lo malo es que hay mucho musicón por ahí para poner.
¿Nunca lo has hecho?
No, nunca lo he hecho aún.
Por
eso digo, porque hay mucha música que me llama para poner en diversos momentos. Y quizás aún no he llegado al mensaje que quiero con mi música.
¿Y cómo fue para ti? ¿Hace cuántos años te dio ponerte a producir?
Para mí fue quizás los primeros año y medio, dos años, igual que cuando...
¿Hace cuántos años más o menos empezaste?
Pues no me acuerdo, 10, 12 empezaría.
¿Sin tener ni idea de nadie?
Sin tener ni idea de nada.
¿Tú solo?
Así que con el paso del tiempo he tenido profesores muy buenos, pero al principio sí que fue
totalmente
bastante
tú solo
frustrante. Te diría como el primer año que me compré los platos. De frustrante, un primer año frustrante a la hora de mezclar, y en la hora de producir, el primer año, año y pico, súper frustrante a la hora de producir, por no poder expresar todo lo que tienes en cabeza. Diría que desde hace unos 6-7 años disfruto en el estudio, cuando antes me costaba un mundo disfrutar.
¿Lo crees que es más por parte técnica o porque es cuestión de evolución también?
Creo que mucho tiene que ver la técnica, porque al fin y al cabo estás manejando un programa, un soporte que no sabes por dónde va. Sí que es cierto que hoy en día el internet y tal nos pone todos mucho más a mano y mucho más fácil. No me imagino cómo debería ser hace 30 años. Yo sé, sí, una locura ser tanto viral tan exacto.
¿Y por qué programa usas tú o con qué empezaste tú para producir?
Yo uso Ableton, siempre he usado Ableton. Bueno, al principio me acuerdo que hice unos pinitos con Reason porque me molaba mucho visualmente, sobre todo. Pero luego, una vez que empecé con Ableton y lo empecé a intuir y a familiarizarme con él, siempre he usado Ableton.
Y es a la gente que nos escuche ahí que quiere igual empezar en el mundo de la producción, ¿le recomiendas ese programa? O
yo le recomendaría Ableton a día de hoy, sobre todo ahora las nuevas versiones de Ableton. Sí que Logic en su día tenía un motor de audio mucho más potente, pero ahora se ha igualado mucho más a la hora de los dos programas. Sí que conozco muchos compañeros que hacen todo en Ableton y luego lo que es la master, el master y la mezcla lo tiran en Logic. Yo tiro todo para Logic siempre.
Y bueno, vamos a dejar escuchar ahora San X, ¿no? Que está sonando. Cuéntanos un poco sobre.
Pues San X es de un sello, Ushuaia Records se llama el sello. Creo que es un sello búlgaro. No tiene absolutamente nada que ver con el Ushuaia de Ibiza y todo el tema. Pero es un sello que lo está petando bastante en el rollo del techno, en esas zonas de Bulgaria, Ucrania y todo esto. Y la verdad, muy contento de sacar música en este sello.
Pues nada, os dejamos con San X de Klaus Green.
Estáis escuchando Fanzine Radio, Quack FM 103.4, con Nico, entrevistado por Roy, Nico Klaus Green. escuchando Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Estamos con Roy entrevistando a Klaus Green. Y esto que suena se llama Bubble Hash y es un tema de Nico.
Bueno, eso, estábamos ahora hablando con el tema, del tema de los nombres, que es súper personal. Al final, porque, ¿de qué manera tú escoges un tema, el nombre del tema?
Yo normalmente empiezo los temas llamando a una cosa, mira, System. Y digo System porque ahora vamos a escuchar varios con ese nombre. Entonces les pongo System y empiezo a crear tracks y a lo mejor llego al System 45.
¿Pero cuál es tu orden? ¿Empiezas por un nombre?
Empiezo por el nombre, por un nombre, y los voy numerando, ¿no?
¿Y a partir de ahí haces la música?
Sí. No, hago un track, ¿no? Imagínate, hago este track y no tiene nombre, a todos les voy poniendo System 1, System 2, System 3, todos los tracks que voy creando, ¿no? Y luego cuando, a la hora de editarlos, pues le busco nombres. Para los nombres soy terrible. O sea, yo hago... soy visual, encuentro una caja de aspirinas y le va el nombre ahí al disco. Y este fue de un compañero que le puso el nombre, que muchas veces le voy preguntando a la gente por un nombre de este disco.
Babel Hash, me imagino que será por algo, algo medicinal, ¿no?
Ya te imaginas por dónde va.
Y surgió ahí.
Y surgió ahí. Y surgió
porque es curioso el tema de cómo empezar a crear. Tú cuando empiezas a hacer música, ¿sueles tener una metodología o...?
Yo ya que tengo una plantilla creada, ¿no? Tengo miles de plantillas creadas en lo que es el Ableton. Entonces normalmente inicio con una plantilla con mis envíos, con el número de pistas que voy a crear, ¿no? Con un cierto número de pistas y siempre con los 6-7 envíos que suelo usar siempre. Entonces de ese empiezo a crear un track y cuando estoy a la media hora de ese track, pues de ese track genero otro track.
¿Pero empiezas por algo en especial, con un bombo?
Empiezo por cualquier cosa, sinceramente. Empiezo desde una línea de sinte muy, muy random a cualquier cosa.
Y ahí empiezas
cualquier cosa. Sí que antes, por no usar el metrónomo, que me machaca la cabeza, me parece la cosa más molesta que hay, un metrónomo, ponía un kick, pero un kick muy básico, simplemente para que me marque a mí el ritmo. Pero no, empiezo por donde me apetezca, por el momento, la verdad.
¿Y crees que tu música influye algo en tu estado de ánimo? ¿Cómo estás?
Influye mucho en mi estado de ánimo mi música. Pero bueno, ya lo intento que sea así.
Pero bueno, por lo que veo, tú ya tienes claro lo que quieres hacer, ¿no? Ya sí. Tienes un estilo, definido, es tecno.
Tengo claro para dónde quiero tirar.
Sí. Pero sobre todo que es tecno y no te mueves de ahí, es tu estilo. Y...
Ahora, me gusta mucho el tecno porque no tengo nociones de música y las que tengo me parecen muy limitadas, entonces yo el tecno lo veo como anarquía pura y dura. Entonces, y es un estilo musical que aparte que me encanta y me apasiona, encaja mogollón conmigo porque es pura anarquía, ¿sabes? Entonces es tirar y hacer literalmente lo que te dé la gana.
¿Te ha costado mucho encontrar ese...?
Me costó un montón.
¿Encontrarte a ti, encontrar la música que...?
Me costó un montón. Dejó de costarme hasta el momento de ver a otros artistas y decir, quiero hacer esto, hasta el momento que dije, no, voy a hacer lo que yo tengo, lo que mi estado de ánimo en este momento me apetece hacer.
O sea que ahora la música que haces te dejas fluir, sí. Lo que te salga, ¿no? No intentas...
No, yo diría que ahora mismo es más o menos a donde intento llegar.
Bien, pues estamos escuchando Babel Hash. ¿Quieres hablar algo de él? ¿En qué sello está editado?
Sí, pues no, por lo que veo. Mentiría si supiese el sello donde está editado, la verdad.
Llevas tantos que es complicado.
Creo,
¿no?,
que es un sello indio que se llama Wildline, no sé qué, creo, pero mentiría, la verdad, sinceramente. Si
eso quiere decir que tienes muchísimos temas editados ya.
Hay bastantes, 200, por lo menos con el nombre de Klaus Green, 200 o así, creo que los hay.
Pues luego continuamos con esto, que me parece un tema súper interesante. Os dejamos con Babel Hash, estáis en Fanzine Radio, en Quack FM, en el 103.4.
Que ahora ya se nos va a acabar, o sea que vamos,
bueno,
con el siguiente.
Lanzamos
con
el
Dane, o Dane, o Danet, o Dane, todo Dane, esto que va por los Danet.
Pues no tengo ni idea, la verdad, sinceramente.
Pues después de lo que acabas de decir, o sea, pues, podría ir tranquilamente.
Pues
porque tenías
no tengo ni idea.
Unas latillas ahí de Danet y dijiste, bueno, le quito la T y ya.
Puede ser, no te extrañaría,
Pues vamos a escuchar Dané en Fanzine Radio, Quark FM 103.4. A los y a las que os acabáis de incorporar, estáis en Fanzine Radio, Quark FM 103.4, estamos con Klaus Green, estamos con Roy, que está entrevistando a Klaus Green, y bueno, te voy a hacer yo una preguntita, Nico. Oye, eso de Klaus Green, ahora que estamos en temporada navideña, que es por un Papá Noel verde, lo de Klaus Green, Green en inglés verde, ¿o de dónde viene eso?
Pues me acuerdo perfectamente, porque como dije que soy malísimo para los nombres, creo que me pasé 2 meses para encontrar un nombre que más o menos me sonase bien. Y fui dividiendo, pues mira, Klaus es por Nico, que Klaus, es, según tengo entendido, es Nicolás en alemán, y me gustó, y mi segundo apellido es Prado. Entonces lo
Prado es verde, ¿no?
Lo mezclé de una manera de decir, pues Prado Green, pa'lante, y ahí salió Klaus, sí. Por ninguna otra manera, la verdad.
Y ahora ya te quedas con ese, ya el de Nico Palamendi.
No lo sé. A lo mejor mañana me pongo Pepe, ¿sabes? O sea, que no. Esto de la hora de crear cosas, pues sí. Me encantaría tener seudónimos el día de mañana que nadie supiese que la música sale de mí,
¿sabes? Lo importante es la música
y compartirla, sí. y punto.
Es lo primero. Estoy contigo.
Y bueno, siguiendo con eso que íbamos antes, ¿cómo es el trabajo para un productor? A la hora, ¿cómo tú haces tu música? Ya nos has explicado cómo haces tu música en tu casa, cómo has arrancado y todo eso. Una vez que tienes la música hecha, ¿cómo es para un productor? ¿Cómo consigues que un sello te la edite? Porque me imagino que mucha gente que se dedica a esto, no, igual no sabe cómo hacerlo.
Pues hacer mucha agenda de mails, de contactos, de donde entendemos, de sellos que siempre he querido editar, e ir haciendo como una especie de torre piramidal, ¿no? Ir mandando y esperar a que te conteste.
¿Tú qué haces? ¿Cómo haces? ¿Les metes por mail todo? Imagino.
Por mail, siempre lo mando por mail y suelo ser lo más escueto posible. Hola, mi nombre es Klaus, en inglés, ¿no? Hola, mi nombre es Klaus, aquí tienes mis nuevos trabajos. Pa, pa, pa. Y mando 4 o 5 temas.
Y mandas unos archivos. Y
mando los archivos, unos enlaces para más o menos que busquen mi trabajo, pero poco más, la verdad. Intento no, sobre todo, me imagino que estos sellos donde mando le mandarán una burrada de demos diarias, entonces intento ser lo más escueto posible, que fue un consejo que me dio en su día un profesor, ¿no? Sé lo más escueto posible y que escuchen tu música y punto.
¿Y qué haces? Imagino que tendrás ahí el listado de lo
sí,
más...
Sí, tengo mi agenda de sellos discográficos en los que muchos he editado y muchos que me encantaría editar el día de mañana.
Por ejemplo, ¿qué sueño para ti dirías tú? Hombre, sueño para mí sería publicar aquí.
Un warm up, un polegroup o tirar un rollo mort modular sería la hostia, la verdad.
¿Lo has intentado?
Ando a ello.
Yo creo que
todo con trabajo y yo creo que lo bueno, si es bueno, llega. Si no llegas, porque no es lo suficientemente bueno para el sitio donde quieres llegar. Pero creo que realmente sí, lo bueno acaba llegando.
¿Crees que ayuda mucho? Pues imagino que esto será como ir a puerta fría, ¿no? Le mandas un mail y no te conocen de nada realmente.
Sí.
¿Notas ahora la diferencia de que ya tienes una carrera ya avanzada, de que ya los sellos ya te piden la música a ti?
Sí que noto diferencia a la hora de mucha música que se pone mía en sesiones, ¿no? Pero a la hora de discos sí que muchos sellos a los que tengo publicados sí que posiblemente ya es como ya tienes la patita metida. Una vez que tienes la patita metida, pues
sí, me imagino que sí será como en cualquier trabajo, ¿no? Tener un currículum,
efectivamente,
pues, una experiencia ya ayuda. Y bueno, háblanos un poco de este tema que tiene un nombre 666.
Pues ya te digo, este seguramente
¿es porque empezaría, es satánico?
No, porque seguramente empezaría por un 111 y al final el que me gustó, el que fui desarrollando, fue el 666.
¿Hay que hacer como diferentes versiones de cada
tema? Voy tirando mucho de como a mí lo que me gusta es manipular todo sonido, entonces voy quitando, pues mira, creo el 111, pues el 222, voy quitando cosas, ¿sabes? Pues este kick lo saturo más, pues este hard le meto una distorsión más molona y tal. Entonces voy tirando todo así. Y salió este 666.
¿Y dónde te acuerdas?
Este salió en Dolma Records. Y me hizo mucha ilusión, la verdad, porque creo que en ese recopilatorio tiene un tema de Cristian Varela o no sé quién tiene un tema en ese recopilatorio. Y sí, la verdad me hizo mucha ilusión porque era uno de los sellos típicos que andaba detrás de él.
Y ahora ya has conseguido...
Ya es una de las metas que te quitas.
Has puesto la...
Ya está la cruz puesta.
La cruz puesta de conseguir. Bueno, pues vamos a dejar escuchar 666 de Klaus Green. Estáis en Fanzine Radio, en Quack FM. Nos vemos en unos minutos.
Son las 8:32. Estáis en Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Y está Roy entrevistando a Klaus Green. Y de vez en cuando meto yo una preguntilla. ¿Cómo va a ser ahora? Bueno, Nico, ¿tu preferencia qué es? ¿Software o hardware? ¿O combinar las dos cosas, analógico o digital? ¿Con qué trabajas más? ¿Con dentro de la caja, dentro del Ableton? ¿Con el ordenador o coges maquinillas y trasteas con ellas?
Trabajo... con todo lo que pueda. O sea, no soy sibarita ni el hardware ni el software. Sí que es cierto que el software te da unas facilidades que hostias, lo que tienes en un ordenador hace 30 años te hubiese costado un dineral y el espacio para tenerlo. Entonces procuro, pues mira, usar mis sintes, mis cositas y no rehuyo de todo lo que tenga que hacer en el software hacerlo, la verdad.
¿Tú tienes por ahí un Behringer? ¿Tienes algún
tengo
par de cosas?
Tengo un Behringer semimodular. En su día, pues hay una Neutro, una TD3, una Behringer también. Y algún sinte que fue viniendo y se fue yendo. Pero sí, manejo todo lo que me pueda llegar a hacer lo que me gusta.
Bueno, lo importante es pasárselo bien y la combinación, no ser hater de nada.
Nada, nunca. Claro, nunca.
Eso es lo mejor. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora System 2, que este es un tema nuevo, ¿no? Esta es una exclusiva para aquí, para Quack FM.
Estos son tres temillas que traje, son temas que aún están en mi ordenador. Ahora mismo, salvo oídos de mi pareja o algún amigo, no los ha escuchado nadie. Es más o menos para donde estoy intentando o quiero tirar este 2022, para un rollo un poquito más oscuro y menos quizás pistero gordo.
Os dejamos un poco con lo nuevo de Klaus Green, System 2, exclusivo para Quack FM, Fanzine Radio. Esperamos que os guste. Estáis escuchando Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 y hoy tenemos a Roy entrevistando a Klaus Green. Os doy paso, chicos.
Al principio de la entrevista comentábamos que justo acabas de llegar hace un mes.
Sí.
¿Qué fue el por qué motivo te fuiste a Barcelona? ¿Fuiste por tema musical, laboral o personal?
No, fue un tema más personal, diría, y sentimental, ¿no? Que necesitaba un poquito de desconexión de Coruña. Barcelona es una ciudad que me encanta, la verdad, sinceramente. Pero soy muy de pueblo y cada 2-3 años necesito una escapada de Barcelona de unos meses, por lo menos.
¿Qué diferencia notas o notaste cuando llegases allí?
Noté... yo llevaba muchos años yendo las dos semanas de junio del Sonar a Barcelona y siempre me pareció como el parque de atracciones de la electrónica, ¿no? Era llegar y decir, es que todo lo que puedes estar por la calle y cruzarte a Carcrey, o me parecía increíble. Sí que es cierto que cuando fui a vivir allí no llevé una decepción como tal. Lo que sí me hizo mucho apreciar la escena de nuestra zona.
Claro, porque no es lo mismo una semana de Sonar, que al final está todo concentrado allí.
Efectivamente. Sí que notaba, sí que hay clubs muy míticos en Barcelona, ¿no? Como puede ser el MUG o fiestas esporádicas que hacen, o fiestas mensuales. Pero sí que la música que escucho yo, como que la necesitaba más demanda de este techno más oscuro que yo me gusta poner.
Y respecto a la escena, ¿ves que allí están las cosas mucho más avanzadas que aquí? ¿Ves diferencia?
Pensaba que más, sinceramente. Claro, después de pasarme las semanas del Sonar y todo el tema allí en Barcelona, pensaba que era el parque de atracciones, ya te digo, de la electrónica. Entonces fue llegar allí y ya te digo, he sido capaz de apreciar mucho más nuestra escena, porque es una escena muy rica en nivel de artistas que hay en la zona, en nivel de... Está claro que una ciudad como Barcelona, tan grande, encuentras de todo. Y siempre, todos los días, cosas que hacer. Pero sí que me hizo mucho echar de menos mi círculo y sobre todo la cultura que tenemos aquí de la electrónica.
Y respecto a la parte como más de la industria, ¿qué crees que hay allí que falta aquí aún por hacer?
Yo creo que ahí hay unas inversiones gigantes, o sea, ahí al fin y al cabo es que es una ciudad que demanda mucha gente y mucho ocio. Entonces, no lo sabría decirte, la verdad. no sabría decir.
¿Ves que está como más normalizado la música electrónica allí que
está
aquí?
Está más normalizado todo tipo de eventos en general artísticos.
Sí, es lógico, ¿no? Una ciudad mucho más grande, más...
Sí, entonces sí que... pero me imagino que también un escultor, un tal, pues notará exactamente igual, que tendrá más sitios para exponer su trabajo allí que aquí. Sinceramente, el nivel escena para mí no tiene... La Coruña es muy top. O sea, Galicia, todo Galicia, Asturias, para mí es top en España.
Sí, imagino que escuchando esta música, para ti serán muchos referentes asturianos, por ejemplo, Exium, Reco.
Reco, Exium y todo lo que es tema, todo el tecno español y todos sellos españoles, todo Christian Grunge y todo este tema, para mí es el tecno que más me gusta, sin lugar a dudas.
Bueno, pues ahora estamos escuchando ya System 5, ¿no? System 5.
Creo que sí, ya veis que los nombres van tirando hasta...
Otro inédito. ¿Tienes algo en mente con estos temas?
Pues no, sinceramente no. En esa carpeta había un System infinito y cogí tres que creía que más o menos estaban preparados, ya tenían su mastering preparado, le metí una chequeada y dije, ala, para la familia.
O sea que aún no tienen... ningún pretendiente.
No tienen familia, ni pretendiente, ni nada.
Igual es un buen momento para lanzarlos a esos sellos que...
Pues... Posiblemente. Tendría que meterle un par de chequeadas más.
Bueno, pero digo, que tienes ahí, ya es un sonido más parecido a lo que tú buscas y más
ya
enfocado
esto
a esos sellos.
Llevo todo el 2021 sin publicar ningún disco. Todo lo que ha salido han sido cosas firmadas de antes o típicos recopilatorios que van saliendo. Y no sé, bueno, tener en el disco duro unos 150 temas de los cuales tengo que meterle, que van todos sobre esta línea.
O sea, que eres un tío muy prolífico en cuanto a música.
Sí, sí.
Pues haces como...
Sí, soy bastante de no televisión, sentarme en sofá una hora que tengo todo mi estudio en cajas, porque me lo traje todo a Barcelona y está en cajas. Pero sí que soy mucho de salón y mi pareja viendo la tele y yo con los cascos o trasteando con un sinte nuevo que acaba de salir o trasteando con una síntesis FM que me mola en un sinte.
Bueno, pues os dejamos escuchando System 5, que seguramente en no mucho tiempo estará sonando en algún sello de renombre. Y estáis en Fanzine Radio, 103.4, Quack FM.
A los que os acabáis de incorporar, estáis en Fanzine Radio 103.4, Quack FM, y son las 8:44 y estamos con Roy entrevistando a Nico Palamendi, también conocido como Klaus Green, que es su nombre actualmente artístico, Klaus Green. Y bueno, Nico, ¿cuál fue tu última actuación? ¿Cuál es la última actuación que has tenido? ¿Alguna anécdota de alguna actuación? Cuéntame alguna. Mira, vamos a empezar por ahí. Cuéntame alguna anécdota. Estoy pillando.
Sí, lo más raro que te pasó por ahí pinchando, por ejemplo.
Lo más raro. Pues ahora mismo no se me viene nada en mente.
A mí se me ocurre una que contaron aquí la semana pasada. No estabas actuando, pero fue un buen encerrón, ¿no?
A ver, podemos hablar de la folclórica de mi prometida, que tiene unas brillantes ideas para sus bolos. Y nada, pues me pidió matrimonio en un bolo de los suyos. Y yo, sobre todo, como soy una persona que delante de los platos me puedo sentir súper seguro, si me pones delante de 1000 personas así a pecho frío, me quedo como un poquito con cara de tonto. Pero bueno, los que la conocéis sabréis que a ella le encanta todo esto.
Y hablando ahora que sale a colación, ¿cómo es la convivencia con una persona con la que compartes profesión? Que tú estás más enfocado en el techno y ella un estilo más abierto, se puede decir, ¿no?
Sí, pues bien, la verdad. A la hora de musicalmente, cero discusiones. Así que yo soy una persona que hago música techno desde hace muchos años porque es lo que me gusta y es lo que sé hacer. Pero no, no me cierro a todo tipo de música. Es más, a Chris le encanta lo que yo hago y a mí me gusta mucho lo que ella hace. Simplemente yo no lo veo para mí y posiblemente ella lo que yo haga no es acorde con lo que quiere demostrar, con lo que quiere expresar. Pero cero discusión en el tema musical. Quizás pueda ser más discusión en el tema promocional. El tema promocional sí que no estamos muy de acuerdo en muchas cosas, pero el tema musical va todo perfecto.
Y luego lo que es la convivencia de, porque al final compartís una pasión. ¿Tenéis otras cosas en común o estáis siempre enfocado a música?
Pues tiramos mucho para la música, la verdad. Sí que tenemos muchas cosas en común, pero tiramos mucho para el tema musical, la verdad.
Es un tema bastante recurrente en vuestra.
Sí, el tema. Aparte, sobre todo, mucho hablar de bolos que vamos a tener, o cómo organizar viajes, o cómo siempre que podemos nos vamos acompañando el uno al otro por ayudar, por sobre todo porque la soledad del DJ en aeropuertos, autopistas y tal, es lo peor para mí. Entonces sí que lo organizamos bastante bien.
Vas ahora al salir de aquí, vas para Ferrol, que actúa.
Voy para Ferrol, que está haciendo una fiesta allí, está en una fiesta que lo contrataron hoy y mañana.
O sea que estáis ahí, amor a compañía, y os une.
Sí, sí, bien, la verdad es que bastante bien, ¿eh?
Y bueno, háblanos un poco, ya estamos con Time Out, ¿no?
Sí, justo.
Es el ya de los últimos temas, estamos ya llegando a la recta final del programa. Ya han pasado todos los temas inéditos. Por lo que nos has dicho, lo has editado ya.
Sí, esto creo que está en un sello, creo que es un sello holandés que se llama Mental Esquizofrenia. Un nombre bastante bonito, la verdad, para el tipo de música que pongo. Y sinceramente, los acabo de comprar en Beatport, mis tres temas, porque todo es. Mi música antigua la tenía en un disco duro que se me estropeó y estos tres temas eran de los temas que mejor funcionaron en mi lista de Beatport y dije, pues mira, pues los voy a comprar para traerlos para aquí.
Es raro que te los tengas que comprar tú mismo y a la vez te honra que compres tu música porque hay que apoyar también a los sellos con los que,
sí,
que trabajas.
Sí, sí. Todo lo que sea apoyar el arte, al fin y al cabo, es bueno.
Y bueno, ya acabando, que ya estamos acabando, ¿no, Frank?
Nos quedan 7 minutitos, 8 minutitos, más o menos.
Eso. ¿Qué podemos esperar de Nico? Yo sé que vamos a esperar mucho de él, pero nos gustaría saber Este 2022 ya lo has hablado, que ya tienes como bastante claro lo que, sí, lo que no quieres, por lo menos, y muy claro hacia dónde quieres ir. ¿Qué podemos esperar de Cloud Green en 2022?
Llevo, bueno, esto si me lo hubieses preguntado el año pasado, te hubiese dicho lo mismo, porque he de reconocer que este 2021 fui la cosa más vaga a nivel sacar música de que nunca. Tengo mucho material, estoy dándole unas vueltas terribles a cómo desarrollar el directo que quiero hacer. Estoy en la fase de qué quiero que suene y qué quiero tocar yo. Y poco a poco lo voy enfocando para donde quiero. O sea que la idea sería la hostia en 2022 tener desarrollado el directo.
Sí, imagino que el volver a tu ciudad después de estos años, aún te estarás asentando, ¿no?
Sí, sí, sí. Mucho comer, muchos mimos de familia.
Chavos, de menos la comida de aquí, ¿eh?
Sí, y tanto.
Entre otras cosas.
Y mucho contacto con la gente y poco a poco, la verdad, ¿eh? Poco a poco.
O sea que estás ahí cogiendo fuerzas para un 2022 que va a ser
a tope. Esperemos que vengan todos los éxitos posibles o por lo menos sacar todo el trabajo que tengo en mente.
¿Y te ves aquí una temporadilla o no te paras a pensar?
Como en casa, no se está en ningún lado. Y la escena que tenemos aquí en lo que es Coruña, gracias a mucha gente como vosotros, creo que tenemos que cuidarla y que tenemos que arrimar el hombro para que siga siendo tan grande como lo va siendo.
Imagino que seguirás manteniendo relación con las salas de allí de Barcelona, amigos,
sí,
de allí.
Sí, sí. El 27 de enero, el 27 creo que es un jueves, tengo bolo allí en un local en el Gótico, que he ido un par de veces, que me gusta mucho, muy, muy, muy privado, muy íntimo, diría yo. Que les encanta el tecno, son muy cerdos del tecno. Y cositas que tengo preparadas ahí para Barcelona, viajes a Alicante y cositas según se va un poquito cambiando todo este tema.
Claro, porque también está la cosa parada por todo el tema este del COVID, claro. Y es un poco. Pero bueno, ¿tú estás preparado para cuando abra la puerta?
Yo estoy preparado para todo. Estoy preparado para todo. Sí que mantengo mucho contacto y con, sobre todo, dueños de salas, promotores, y veo perdón por la palabra, lo jodido que hayan estado durante todo este tiempo. Y nada, esperar a que todo abra para enseñar luego el mensaje que tenemos en mente.
Pues os dejamos escuchando Time Out y ya luego las últimas palabras. Ya. Estáis en Fanzine
Radio. Quack FM
103.4.
Seguimos escuchando Time Out. We'll be right back. Estáis escuchando Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Son las 8:54 y estamos con Roy entrevistando a Klaus Green. Y bueno, chicos, tenemos que despedirnos, o sea que si queréis saludar a alguien o mandarle besitos a vuestras parejas, a vuestras madres, ya sabéis, es el momento.
Un placer haber estado aquí, muchas gracias por la invitación a Roy, a Fran, a Pablo, y nada, para pa lo que necesitéis ya sabéis que aquí me tenéis.
Eso, muchas gracias a ti, Nico, un placer. Eso, repito, que estoy seguro de que todo te va a ir de maravilla y que se agradece
gracias que
la buena gente vuelva para aquí. Y nada, deciros que para la semana que viene será el especial navideño con Iván Pérez a los mandos, último programa del año.
Un besito,
con su programa Music Box, en el cual os hará bailar y os echaréis unas risas aseguradas con él, que es un auténtico crack y os hará pasar un gran momento. Y nada, ahora nos despedimos y os dejamos ya con Match Point, ¿no?
Sí, creo que sí.
Tema de Klaus Green, y os esperamos para la semana que viene, sábado a las 8 de la tarde en el 103.4 Quack FM. Gracias a todos.
Felices fiestas.
Felices fiestas, felices navidades.